COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional. La organización mandaba un mensaje de texto a las víctimas haciendo pasar por su banco y recabar los datos necesarios para acceder a las cuentas. Hacían entonces con el control de las mismas desde su plataforma online y modificaban la forma de acceso. Tras tener el control de las cuentas, la red hacía transferencias de 5.000 euros cada una a personas utilizadas como mulas de dinero. Invertían el dinero estafado en criptomonedas. Entre las 8 detenciones realizadas, una de ellas ha sido aquí en A Coruña. La operación se iniciaba hace más de un año, en abril de 2020. Estamos en una jornada muy inestable en este último lunes del año, marcada por la presencia de una fuerte borrasca. Vamos ya con la predicción del tiempo. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado por unha profunda borrasca localizada ao noroeste de Fisterra que nos deixará moita inestabilidade, así que ceos parcialmente anubrados, escasas precipitacións, iso sí, agora pola mañá de tipo intermitente, pola tarde en principio non agardamos chuvia e o que sí teremos serán temperaturas moi elevadas para esta época do ano. Hoxe comenzamos a xornada en Coruña con 15 graos, a máxima onte foi 17, aí estaremos no día de hoxe, e iso sí, todo isto acompañado por vento do suroeste, este que terá intervalos fortes ao longo do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Te cuento tamén como está a situación en as calles de nosa cidade. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Bueno, no, la verdad es que está habiendo un tráfico bastante fluido a pesar de las fechas en las que nos encontramos, con un poquito más de intensidad en la zona centro, el entorno de la Plaza de Lugo y también en la zona de Ramón y Cajal, Berzarrá, pero nada que ver con la intensidad de tráfico de la semana pasada.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes, Juan?
Hasta el momento ningún accidente registrado por el equipo de atestados.
¿Y alguna previsión?
Pues tenemos un corte de carril hasta las 8 de esta tarde en Federico Tapia, a la altura del número 11 por trabajos de hormigonado, y recordar que durante estas fechas hay un incremento importante del tráfico a partir de media mañana y de primera hora de la tarde en las zonas comerciales y zona centro.
Tomamos nota, Juan, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Quedan 5 días para que termine este 2021 y con la llegada del 2022 suelen cambiar algunos precios o congelarse. Ya sabemos que el precio del bus urbano se va a mantener en 1,20€, pero estamos pendientes también del precio de los taxis. ¿Cómo está esta cuestión, Noel Abao?
Aseguró que no iba a subir el precio del bus en A Coruña en 2022 y recordamos que Tranvías de hecho pedía una subida de más de 20 céntimos, hasta 1,42 para compensar que no pudieron subirlo por imposición, en este caso del ayuntamiento, cuando estaba la marea atlántica. El bus se congela, pero el taxi en principio no pide una subida que sea lineal, pues que suba 5 céntimos, que suba 1 céntimo la bajada de bandera. Ha planteado un sistema un poquito diferente. Ahora la bajada de banderas de 4 euros y de 4,50, ¿no? A partir de determinado recorrido es cuando empieza a facturar el taxímetro. Lo que ponen sobre la mesa es que ese taxímetro empiece a cobrar pues un poquito antes, a una longitud más reducida. Lo explica Julio, portavoz de Radio Taxi.
Antes de que empiece a saltar, pues se le recortaría un 5% y saltaría 200 metros antes. De tal manera que muchos servicios que cuestan ahora 4 o 4,50 seguirían costando lo mismo, porque no llegarías a esa distancia en la que el taxímetro comenzaría a marcar, y los que sí superaran esa mínima distancia, pues a lo mejor saltarían antes y costarían pues eso, 5 o 10 céntimos más, dependiendo pues el tramo.
Esa sería la principal propuesta. Hay otras que, por ejemplo, se extienda la tarifa del fin de semana, digamos, esa tarifa 2 de 4,50 de coste mínimo desde el viernes por la noche al lunes por la mañana. Hasta ahora no empieza a contar hasta el sábado a mediodía, algo que yo desconocía, por cierto, porque yo pensé que todo el fin de semana ya era tarifa de fin de semana. Pues bien, el sábado por la mañana todavía cuesta la bajada de bandera 4 euros, con lo cual pues también querrían actualizarla y unificarla a 4,50. Y también cobrar un suplemento de 2 euros en noches especiales, como pueden ser Nochebuena, como puede ser Nochevieja, o también, atención, la noche de San Juan aquí en A Coruña.
Es una subida que está totalmente asociada al ocio, ¿no? y al consumo. Implica una noche más al año que bueno, la gente cuando sale pues tampoco mira un poco si va a tener que gastar 2 euros más en el taxi o 2 euros menos. Y aparte que a nosotros después de esa noche, a nosotros nos implica pues invertir un tiempo y un dinero, pues digamos, en volver a poner el taxi en condiciones. Pues una noche con arena, con humo, con olores, ¿sabes? Claro, y al final de la noche te implica parar unas horas para volver a poner el taxi un poco en condiciones de prestar el servicio normal, digamos.
Esta actualización de tarifas que han planteado sería una forma de compensar mínimamente todas las subidas que están asumiendo, principalmente la del combustible.
Si se aprueba esta subida de tarifas, sería la tercera en una década, ¿no? Que es increíble. O sea, vemos como el bus sube prácticamente todos los años, todo sube, tú vas al taller, te sube, el seguro del coche sube todos los años, los combustibles, eso es una pasada. Entonces, parece que somos nosotros siempre los que nos quedamos a prestar ese no sé, como ese buenísimo, ¿no? De decir, bueno, vamos a cuidar nosotros de que a la gente no le suba la vida. Bueno, pues a ver, a nosotros sí nos sube en todo momento, nadie mira porque al taxi se le congele ningún tipo de precio.
Lo que no sabemos todavía es cuándo se va a actualizar el precio del bus o del taxi, porque esta propuesta ya la han planteado hace unas semanas, está ahora en revisión, pero no da tiempo material a que se cumplan todos los trámites para que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Eso parece claro. Y normalmente se aprueban conjuntamente después de todos los trámites previos y la aprobación de la Comisión de Precios de la Xunta. Como decimos, todo este transporte público. ¿Cómo están ahora mismo los taxistas de A Coruña en esta época de Navidad? Con más actividad y, fíjate, también actividad sanitaria.
Sí, es cierto que se ve un poco de menos de taxi en la calle, ¿no? En ciertos momentos, sobre todo los fines de semana, y eso te lleva pues un poquito pues a tener más actividad. Y bueno, sí, sí que se nota que la gente, sobre todo en estas fiestas, pues bueno, siempre consume más, se traslada más de aquí para allá. Y ya te digo, con el tema de la vacunación y el tema de las pruebas COVID, pues sí que tenemos mucho más traslado. En eso estamos un poco, bueno, contentos y a ver cómo sigue, porque claro, las perspectivas de después de las fiestas no sé yo por dónde seguir, a ver.
La flota del taxi que tiene más actividad, pero también hay que tener en cuenta que han reducido en muchos casos trabajadores. Taxis que antes tenían 2 empleados y que podían estar 24 horas, ahora pueden tener 1 y entonces se ven menos vehículos por A Coruña. Como decimos, con trabajo en estos momentos, pero con incertidumbre, como toda la sociedad.
Pues a ver qué pasa. 1:28, escuchas Mediodía Cope.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Fuerza Deport! ¡Oe!
Hola Carlota, he oído que ayer lo pasasteis fantástico en Brinco Park.
Sí, menudo cumpleaños, os peques lo pasaron genial con el Ojo de Halcón.
¿Ojo de Halcón?
Es único en Galicia, son juegos interactivos que se proyectan en el suelo. Los niños se lo pasan bomba.
Ah, pues tengo que ir con mis niños ya, ¿en dónde está Brinco Park?
En la avenida Fonteculler 66, tienen cafetería, terrazas, parking gratuito y más de 1.300 metros de diversión. Entra en brincopark.com o búscalo en redes sociales. Falamos agora de vivenda, un ben o que en algunhas ocasións é difícil acceder para moitos. Por iso, A Xunta de Galicia, dentro do seu Pacto Social pola Vivenda 2021-2025, puxo en marcha liñas de axudas que conseguiron moi bons resultados. Ánxeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Conselleira, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Tres liñas de axudas, conselleira, para adquisición de vivenda en cascos históricos, merca de vivenda en concellos de menos de 5.000 habitantes, adquisición de vivendas de protección autonómica cunha partida de case 2 millóns de euros que se agotou. Menudo éxito, non?
Pois, temos que decir que sí. É o primeiro ano que estas liñas de axudas se agotan. Eso quere dicir que foi un ano donde, aparte de darles facilidades, de dar información, pues a xente optou por ter unha vivenda en propiedade. Son unha vintena as líneas que quitamos adiante, pero centrámonos en tres que nos parecían moi prioritarias e que os comenzos sempre son difíciles, pero ao final os resultados son moi bós. Moi bós para o que acceda a vivenda, pero moi bo para a ciudadanía en xeral, porque na línea de axudas que quitamos para mercar vivenda en centros históricos, pois supón un revulsivo. E supón que, de novo, teñamos un rexurdir nos nosos cascos históricos. Pois é o primeiro ano, nos tres que levamos quitado, donde se agotan estas axudas, foron un total de 65 persoas, 65 familias, que obtiveron un fogar en cascos históricos como na Coruña, donde se venderon 7 inmobles. 7 inmobles que, aparte, se van a rehabilitar e, polo tanto, eso vai a darlle pois outra visión, porque ese 7, ao final, xunto con outros, a través de programas como poden ser os da propia Xunta de Galicia, que tamén adquire vivenda, se a rehabilita, supón que xóvenes, porque na súa gran maioría son xóvenes, se vayan vivir a eses espacios que son fantásticos. Por lo tanto, foron 65 familias, máis de 600.000 euros os que destinamos esta axuda, e hai que salientar pois o casco vello da Coruña con 7, ou tamén podemos falar de Ferrol, donde se venderon 3 inmobles a través de esta axuda, por tamén salientar outros como o caso de Santiago de Compostela con 4, Ourense outros 4, unha moi boa nova. E despois outro ámbito, que son pois os nosos concellos, os máis pequenos, os de menos de 5.000 habitantes. Neste caso, pois tamén xa se levan esgotando durante os últimos 3 anos pois todas as cuantías. Este ano 112 xóvenes tamén adquiriron vivenda en 70 concellos de menos de 5.000 habitantes. Son axudas, no primeiro caso, en cascos históricos de ata 15.000 euros que dá a Xunta de Galicia, e no caso de concellos de menos de 5.000 habitantes, ata 10.800 euros. Nos tres anos, 381 familias, 381 xóvenes, están construindo o seu fogar, están rehabilitando o seu fogar nestes concellos. É certo que donde máis vendas houbo foron nos concellos da provincia da Coruña este ano, con un total de 33. Sigueulle Lugo con 31, Ourense outras 31 e Pontevedra 17. E non nos queríamos quedar tan só aí e, polo tanto, sacamos outra línea. Neste caso, pois son axudas para facilitar a adquisición dunha vivenda de protección autonómica. É a primeira vez que se quita esta línea de axudas e son pois 20.000 euros. Pois no caso de solicitantes de menos de 35 anos, e son 40 axudas as que demos, tamén esgotamos o crédito. Ademais, esta foi unha línea que abrimos no mes de agosto e no mes de setembro estaba esgotado.
Non está nada.
Eu creo que
non está nada mal, digo.
Eu creo que nos temos que felicitar todos e, por suposto, este ano, no mes de xaneiro, volven a sair estas mesmas líneas de axuda e ampliamos o crédito porque temos que estar o carón da xente que quere mercar unha vivenda, que quere dinamizar o mercado e estar, por suposto, coa xente que máis o necesita e os que queren emanciparse, que son os xóvenes.
Pois sí. Tomamos nota de esa nova liña de axudas de cara ao vindeiro mes de xaneiro. Falamos tamén de vivendas vacías. Cal é a principal novidade deste programa de vivendas vacías?
Bueno, pues todos sabemos que en Galicia hai un número importante de vivendas vacías. Por suposto, non son as 300.000 que certos partidos políticos como BNG di que existen, porque existe un rexistro de vivendas vacías, pero aí tamén están as vivendas en ruína, co cal a ninguén se lle pode ofrecer unha vivenda en ruína. Pero non ten lógica que teñamos un bo número de vivendas baleiras e que ao final estas non saian ao mercado. Han de salir ao mercado polo ben do propietario, porque ten uns ingresos, e polo ben do que quere alugar. Sacamos un primeiro programa donde a xestión a tiñan que realizar os concellos, e xusto aqueles concellos donde hai máis demanda, que son nas grandes cidades, pues decidiron que non se querían facer cargo. Polo tanto, a partir do ano 2022 sacamos este novo programa de vivendas baleiras para movilizar o mercado do aluguer, sobre todo nas grandes cidades, e a gran novidade é que vai ser a Xunta quen xestione directamente estas vivendas. E iso vai a supoñer que os propietarios lle ofrecemos seguridade xurídica, porque poñemos ademais en marcha seguros de pago do alugueiro, o propietario sempre vai a cobrar, seguros multirrisco do fogar, o propietario sempre vai a recibir o fogar como puxo en aluguer, así como o acceso a axudas para adaptación desas vivendas. Hai xente que ten un piso que o quere alugar, pero sabe que lle ten que facer unha reforma, pois ata 8.000 euros para que poidan facer melloras nas vivendas para garantir a súa habitabilidade. Polo tanto, a partir do mes de xaneiro, pois dase en marcha, a través do pacto da vivenda a nivel estatal, pretenden facer algo moi parecido. A gran diferencia é que en vez de 8.000, pois tan só dan a metade, 4.000 euros, e non poñen en marcha nin seguros de alugueiro nin seguros multirrisco. Polo tanto, entendemos que iso vai ser un fracaso. Nos queremos animar a todos aqueles que teñan vivendas a que esas vivendas as poñan en alugueiro, que o fagan a través da Xunta de Galicia, porque lle ximos a garantizar esa seguridade xurídica tan ansiada e que está freando ese mercado tan importante como é o do alugueiro.
Iso é a dicirlle, porque unha das inquedanzas dos propietarios é o tema da ocupación. Aquí na Coruña temos unha problemática importante con esta cuestión. Falta esa demanda dunha lei antiocupación que o Partido Popular leva tempo demandando. Que máis ten que pasar para que se tomen medidas nesta cuestión?
Bueno, pues a verdade é que isto é un sin vivir, porque cando queres avanzar no eido da vivenda, e aí Galicia está moi recoñecida a nivel europeo como rexión que máis dinamiza, Galicia nunca perde os fondos, quita todo líneas de axudas, facémolo a través do Pacto da Vivenda, temos un observatorio, despois atopámonos con que temos un anteproxecto de lei de vivenda que é unha auténtica barbaridade, e é unha barbaridade porque é inconstitucional, e ademais porque en esa lei o que damos é pé, ou queren dar pé, a que a ocupación sexa un sistema de facerse con un fogar. Polo tanto, respetemos a Constitución, porque temos direito a unha propiedade privada, tamén temos direito a un fogar, pero non a través do que nos entendemos que é un asalto a esa propiedade privada. En Galicia, crédeme, que se alguén ocupa unha vivenda, é porque quere ocupar esa vivenda, quere vivir como un antisistema. Non quere ningún tipo de control, tampouco, dende o eido de servicios sociales. Senón, ninguén está sin vivenda en Galicia, porque a través dos distintos recursos que movilizamos, tanto con política social, pois a través de poñer en marcha vivendas para personas sin fogar, tanto as vítimas de violencia de xénero que, dende logo, dende que se detecta, en 24 horas ten un fogar. Ou persoas que teñen problemas nun momento determinado e ao final de unha resolución judicial hai un desahucio. A Xunta de Galicia pon a disposición vivenda. Aquel que ocupa é porque quere ocupar.
Pois a ver, se máis cedo que tarde se toman medidas nesta cuestión. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Graciñas por atendernos e felices festas.
Felices festas e todos unha vez máis con moito sentidiño e moita prudencia.
Difer Galicia, servicio técnico e venta de calderas, máquinas de frío e hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de Cope Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. Cope Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
Elige tu Cope Coruña.
96.9 y Cope Más 99.9.
Cuando se apaga el amor.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día.
Falamos, alcalde, dun conflito laboral porque os traballadores das piscinas de Oleiros acusan a concesionaria de non cumprir o prego de condicións, sobre todo en canto ás nóminas. Que ten que dicir a todo este conflito?
Bueno, este é un tema que está levando adiante o sindicato, creo que a CIGA, e que non está nada acertado no que pon, desde logo no que ven na prensa, non, en o que se refiere ao Concello de Oleiros. Non sei, as piscinas de Oleiros acaban de adxudicar novamente nun contrato e cunhas condicións determinadas que ten a empresa que rendir contas ante o Concello, non? Outro tema son os convenios laborais, non, que a empresa, como unha empresa neste caso particular prestando un servicio ao Concello de Oleiros, ten caros traballadores, non? E que indudablemente ten que cumplir o convenio que hai para tema de piscinas, non? Por tanto, non sei, non vamos entrar para nada, pero que dice que máis ou menos a nota de prensa que o Concello de Oleiros limitouse a dicir que non é o seu problema. Como non vai ser o noso problema calquer tema relacionado cos servicios que nos montamos, non? Por tanto, en as piscinas municipales hai 70 traballadores e traballadoras. O que, como decía antes, o que fixemos foi facer un novo contrato. E no seu momento, cando aparece o COVID, tiñamos que pechar as piscinas. Tiñamos que pechalas, e de feito pechamos 2 meses, pero despois decidimos mantelas abertas, a pesar de que se deron de baixa montós de personas que estaban adscritas como socios da piscina, non? Ca empresa. E tuvemos que pagar aínda hoxe se acaba de acordar o último pago, estamos falando de 900.000 euros, un millón de euros, para que non foran ao paro os traballadores que estaban traballando nas piscinas. Un millón de euros puxo o Concello de Oleiros, non? Entonces a min que me veña a CIGA ou María de Ló a contarme historias para non dormir, que se las cuenten a quien le dé la gana, pero que non xoguen sindicalmente e que non mancillen o nombre do Concello de Oleiros. Nos pagamos 900.000 euros e pico para que se mantuveran abertas e non mandar a xente ao paro. Que sea a nosa política social e ademais manter o servicio para aqueles que non se habían dado de baixa das piscinas. Por tanto, se hai algún problema interno dentro dos traballadores ca empresa, terán que dilucidalo donde sexa. A nós nos consta, chamamos a empresa e nos dice que eles están cumplindo o convenio laboral. Por tanto, pois están cumplindo o convenio laboral, pois alá os traballadores ca empresa, se non queren traballar por ese sueldo, terán que ir a outro sitio. Pero ese é o tema que hai.
Pois aclarada esta cuestión, que problema hai para poñer un paso de peóns no Couto, en Dorneda?
Bueno, isto me parece moi grave por parte da Xunta. Hoxe ven dicindo o director general de carreteras que si queremos un paso de peatóns, o Ayuntamiento de Oleiros ten que asumir a carretera. Bueno, isto é tremendo, non? Unha carretera que vai desde Perillo hasta Sada, e resulta que nós temos que asumir un tramo da carretera desde Santa Cruz a Arillo, non? 4 kilómetros ou 3 kilómetros para poñer un paso de peóns nunha zona urbana do Concello de Oleiros. Me parece indignante, me parece que é unha actitude vergonzosa, e se non queren traballar, que se vayan para casa, que lle deixen un sitio a outros. O que non se pode difamar aos concellos, neste caso, dicindo que se usted quere o paso de cebra, peatones sepan que é o Ayuntamiento o culpable de que non lo tenga. Ustedes son os que tienen que poner o paso de cebra e poner as condiciones de iluminación, de bandas rugosas para que paren os coches antes de que moderen a velocidade antes dos pasos, pero que se hai que poñelos, que a xente vive en núcleos urbanos do Concello de Oleiros e ten dereito a atravesar a carretera sin xogarse a vida. Por tanto, unha demagoxia, unha actitude que deixa moi pouco ven a Xunta de Galicia, non? Nós non vamos coller ningunha carretera para poñer un paso. Salíanos caro o paso de cebra. Íbanos salir caro o paso de cebra.
O que si xa podemos desfrutar, alcalde, en Oleiros, é da pista de xeo dos carruseis, non?
Sí, se está disfrutando, a pista de xeo hubo un problema porque estas temperaturas que estamos tendo o día que se abría había 20 grados, bueno, pois non aguantou a máquina que tiñamos para facer o xeo, pero xa está todo arreglado, por tanto, a todos os rapaces e rapaces, mozos e mozas de Oleiros que queren disfrutar da pista o poden facer na polideportiva que está na Segunda República en Perillo, e os tío vivos e os xogos para os nenos pequenos están na Praza Esterpita e tamén neste mismo lugar que acabo de dicir agora, non? Por tanto, uso e disfrute total sin ningún tipo de problema polos nosos nenos, non? Eso é o que nos queremos para... E tamén decir, xa aproveito, que estos días hai cine para nenos. Cine para nenos e nenas, cine infantil, indudablemente, o martes 28 que mañán nas Torres de Santa Cruz, todos son a partir das 6:30, non? Hotel Transilvania, o mércores 29... a mesma hora no Salón Parroquial de Oleiro, de Santa María de Oleiros, o Parque Mágico, non? As aventuras de Tadeo Jones, o xoves 30 de decembro na Casa do Pobo de Nós, Dumbo, no Auditorio da Fábrica de Perillo, en Perillo, e a Galiña Turuleca, no Auditorio García Márquez, para a zona norte do municipio, ás 6:30 tamén da tarde. Por tanto, temos un montón de actividades que os nenos teñen que disfrutar delas, é unha fecha maravillosa, e tamén temos prevista a caravana de reis, que falaremos máis a semana que ven, non? E por todo o municipio, porque eu son dos que aposto polos reis e non por Papá Noel, non?
Alcalde,
os reis magos, non Papá Noel.
Alcalde, moitísimas grazas e boa entrada no 2022.
Ata logo, Dios.
Ata logo. Y este domingo las radios de A Coruña se unieron por la salud mental, la otra pandemia silenciosa de estos tiempos. Ha sido en una nueva edición de A Radio Conta, Noela.
Un año más, 8 emisoras públicas y privadas de A Coruña formaron un mismo equipo en A Radio Conta, este año dedicado a visibilizar la labor de APEM, la Asociación Pro Enfermos Mentales, y a hablar de la salud mental, algo más necesario que nunca en pandemia, como se ha demostrado. Y precisamente el avance del coronavirus hizo que no pudiese haber edición presencial, ni siquiera grabada, en el Teatro Rosalía, pero sonaron las voces de personas usuarias de APEM, gracias a la magia de la radio. De hecho, ellos mismos nos sugirieron de qué querrían que se hablase en el medio radiofónico.
Me gustaría hablar del ocio que hay en Coruña, de qué nos ofrece tanto el ocio nocturno como el ocio por las tardes.
Es cómo afecta el tiempo sobre el estado de ánimo de las personas.
Sí. Pues a mí me encanta la moda y me gustaría que hablarais de ella, de cómo va cambiando la forma de vestir con los años.
Las personas con enfermedad mental pueden tener una vida normal con los apoyos adecuados y ahí entra APEM. Tienen 600 socios y 8 centros de rehabilitación psicosocial y laboral en la provincia. Quieren abrir un recurso residencial en la ciudad y están, además, abiertos a colaboración, como contaba su gerente Antía Muruzábal.
Temos unhas estanterías, temos un sofás en boas condicións, ou un vehículo de segunda mano que está en boas condicións, se chamo por teléfono, e nos aquí acollemos.
Una de las mayores luchas de las personas con enfermedad mental es romper los estigmas creados por la sociedad, y para ello el periodista Rodri Suárez quiso contar su historia de décadas con una depresión crónica como compañera.
Eu sei lo que está cronificada a miña doença, que bueno, debo pasar episodios malos. Debo toda a miña vida. A miña primeiro intento de suicidio foi hai 25 anos, en 1997. 10 anos despois tive un moi serio, que non me vou poñer aquí a contar detalles escabrosos, pero bueno, que me tivo 10 días ingresado con hematoma cerebral, non? Bueno, estive cerca, algún outro episodio máis, pero aquí estou, quero dicir que aquí estou, non? Que...
Por A Radio Conta han pasado muchos invitados de ámbitos como el deporte, como los olímpicos y paralímpicos, Emanuel Reyes Pla, Alberto Seoane o Ade Iglesias.
Quiero llevar las dos cosas, quiero llegar a París, quiero quitarme esa espina de la Olimpiada, ¿no? Y quiero llegar a París.
Moito máis, solo se acagas, non? Coloquialmente, cando se nota. Se o fais nun nivel medio, pues bueno, podes pasar.
A Galiza, na túa casa, ¿no? Esa morriña que sempre pegan todos os galegos, ¿no?
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
La pandemia también ha traído otras consecuencias. En concreto, se han incrementado los casos de trastornos alimentarios. Nos lo cuentan desde la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña, Noela Bao.
La Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña lanza un SOS. Su espacio se está quedando pequeño para atender el importantísimo repunte de pacientes con trastornos alimentarios que están recibiendo. Fíjate, la semana pasada eran ya 126 las chicas y chicos que atendían, con 9 valoraciones pendientes y 4 ya para el mes de enero. Falta espacio en su local del barrio de Las Flores, según nos indicaba Manuela Naya, la presidenta de ABAC.
Nos falta espacio. El comedor no se puede dar todos los días que la gente necesita comedor, porque claro, hay días, los casos más graves, pues sí se les está dando comedor todos los días, pero hay otros que también lo necesitarían, que no se les puede dar, y claro, nos están entrando realmente casos graves, que serían para internamiento.
Se está viendo un repunte en toda España, también en A Coruña, y casos cada vez más graves y de menor edad.
Que las edades están disminuyendo. Ya la más joven es de 12 años, la que tenemos, y con casos ya realmente muy serios y graves. Eso sí, después, bueno, a partir de esa edad un poco lo que ya había. Pero sí es cierto que la edad disminuye y con casos que antes, bueno, podía ser un inicio, podía ser una cosa que aún no demasiado importante, pero es que ahora ya entran de cabeza importantes.
Cada caso de un transporte alimentario no significa solo una persona enferma, sino una familia entera que vive y sufre esa enfermedad. Por eso es importante la detección previa y pedir consejo ante la mínima sospecha.
Nosotros hacemos las valoraciones, la psicóloga, psiquiatra, se hace una valoración. Si se descarta, pues genial, porque no lo hay. Y si no, pues mejor que sepan a qué atenerse, porque luego las consecuencias realmente son muy importantes.
Desde ABAC llevan 25 años trabajando en la lucha contra los trastornos alimentarios y en la ayuda a la recuperación de las pacientes. Por eso necesitan cuanto antes ese espacio para poder trabajar con toda la tranquilidad.
Y hasta ahora hemos intentado como se pudiera, a base de horas extras, incluso del personal que... Ya te digo, hemos reforzado. Necesitamos espacio o que alguien nos pueda cambiar, a lo mejor alguna otra asociación que no necesite tanto espacio nos pueda cambiar. No sé, Diputación si tiene alguno, pues la Xunta si tiene alguno.
Lo primero siempre para iniciar un tratamiento es recuperar un peso mínimo. A partir de ahí llega el asesoramiento psicológico y psiquiátrico de las y los pacientes.
¡Una cervecita!
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Desde la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña, ASINEC, queremos desearos unas felices fiestas de Navidad y agradeceros la confianza que depositáis en nosotros. Te recordamos que para disfrutar de una instalación segura puedes encontrar a vuestro instalador de confianza en la sección de asociados de nuestra página web asinec.org. ¡Feliz año 2022!
Domicilia tu nómina en CaixaBank y descubre todas las ventajas que tienes para hacer más fácil tu día a día, proteger lo que más te importa y cumplir tus ilusiones. Para más información, entra en caixabank.es/nómina o acércate a cualquiera de nuestras oficinas. CaixaBank.
1:54, vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Bueno, última semana del año y vuelta al trabajo.
Sí, ya han pasado las vacaciones navideñas para los jugadores del Depor. Están citados hoy a las 4:30 en la Ciudad Deportiva de Abegondo, pues para empezar a entrenar. Pero claro, todo depende de que a esta misma hora, porque en el mediodía de hoy tenían que pasar pruebas PCR y los servicios médicos tendrán que evaluarlas. Esperemos que los resultados sean positivos y que pueda trabajar Borja Jiménez con normalidad. Quedan todavía 2 semanas de margen, porque el encuentro, el primero que va a disputar el Depor, va a ser el día 9 de enero en Riazor ante el Talavera, así que muy pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas, porque en nada, a las 4:30 empieza ya el trabajo en la Ciudad Deportiva.
Bueno, está bien pensado, si hay que hacer cuarentena, llegamos para el partido.
Sí, con margen llegará. Además, mira, el Depor tiene fondo de armario, así que esperemos que aún así, ojalá que todas las pruebas den negativo, pero bueno, aún así, como decimos, hay mucho futbolista para poder Borja Jiménez tener opciones, y además que empiezan el año en una situación inmejorable, ¿no? Líderes de su grupo, 4 puntos sobre el segundo, el Racing de Santander, poco más le podemos pedir.
¿Y tendremos nuevas incorporaciones con el mercado de invierno?
Pues es que estamos a las puertas de que se abra en el mes de enero y hay un nombre propio. Álvaro Rey es un extremo sevillano de 32 años que interesa y que está cerca del Depor. Además es un jugador que ya ha coincidido con Borja Jiménez, coincidían en las filas del Mirandés en la temporada 18-19, acumuló muchos minutos, disputó 37 partidos, marcó 4 goles y además es que esa demarcación, la del extremo, quizás sea una de las que tiene más cojas el Depor, porque habían fichado a Víctor García para que jugase ahí, finalmente ha acabado retrasándose hasta ser lateral y claro, pues fíjate que está jugando Borja siempre con Quiles como extremo, que es un delantero, y además en los últimos partidos han sido titulares Miku, Quiles y Noel, con lo que no tenía mucha opción desde el banquillo, pues el entrenador, para realizar cambios. Así que apuntemos ese nombre, Álvaro Rey, porque puede ser una de las incorporaciones que realice el Depor en este mercado.
Bueno, llegue o no llegue, dice el Endoiro, que podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, porque fíjate que el expresidente dice, hacía años que el deportivismo no tenía un fin de año, una noche vieja tranquilita, y en esta campaña se va a producir. Y por eso felicita al presidente Couceiro y a su consejo, y sobre todo también a la Secretaría Técnica, dice, por los jugadores que han elegido. Y claro, al tener tanto fondo de armario, pues también se lamenta, porque comenta que esto es lo que impide que podamos ver más a esa camada de oro de los juveniles, a Noel, a Trilli, a Barcia. Así que también hace una recomendación, y es que en este mercado de invierno puedan salir aquellos futbolistas que no están teniendo tantos minutos. Pues Menudo, Balín, Benito, todos estos jugadores.
Leti, gracias.
Saludos.
1:57, vamos con las citas de la agenda de este último lunes del año, como siempre, con nuestra compañera Noela Bao.
La agenda está muy centrada hoy en la gente más pequeña de la casa. En el Centro Comercial Los Rosales se celebra Escuela de Cocina y Ajedrez, a las 5 en la planta alta. Hasta el jueves, jornadas de ajedrez todas las tardes. Desde las 5:30 puedes aprender a hacer imanes con temática de Reyes Magos en un taller. Sigue el poblado navideño de María Pita desde las 7 con la música de Arredores. En el Palacio Municipal se puede visitar el Belén de 11 a 2 y de 5 a 9. Nos trasladamos a la Sala Gurugú del Agrado Orzán, donde ponen a escena el espectáculo familiar Animáis de Compañía de Teatro del Noroeste, comedia musical, a partir de las 6:30. Y en el Fórum Metropolitano tienen Festival de Monicreques, hoy con Historia de un Amán de Micromima y Espagueti Títeres. 4 piezas de la vida cotidiana desde las 6:30. Y Carmen Rey imparte una masterclass de técnica vocal en la sala Mardi Gras. Eso sí, las plazas están agotadas.
Y recordaros que hasta el 5 de enero podéis donar vuestro roscón solidario a Cáritas. COPE Coruña y San Brandán celebramos la 5ª edición de esta iniciativa. Se puede participar en cualquiera de las tiendas San Brandán, y San Brandán va a convertir nuestra aportación de 8 euros en ese roscón de Reyes para Cáritas. Los dulces se van a entregar a personas usuarias de pisos de acogida, residencias de mayores, campamentos de Navidad, y este año también a las personas mayores que viven solas y que forman parte del programa Acompáñate de Cáritas. Si echamos la vista atrás, estamos a 27 de diciembre y un 27 de diciembre de 1900, la vuelta al mundo del escritor francés Emilio Rouelle llegaba a la ciudad tras recorrer 80.000 kilómetros en 6 años. Salió nada más y nada menos que el 1 de enero de 1895 de Canadá. Hoy celebramos el Día Internacional de la Preparación ante las Pandemias, instaurado el 13 de noviembre del año pasado por la ONU por la pandemia del coronavirus, y 77 años cumple hoy el gran Joan Manuel Serrat.